El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Muy buenos días, soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Sandy, buenos días a todo el mundo.
El tema de hoy es la abolición de la esclavitud, la libertad de cultos y los derechos humanos en México. Y ahora vamos a escuchar la suite número 1 en sol mayor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Pablo Casals, incluida en Música y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Violonchelista, director y compositor catalán. Se convirtió en el símbolo de la lucha para la paz, los derechos humanos y la justicia, simbolizando el espíritu de resistencia de los músicos. Al inicio de la Guerra Civil Española, en medio de un ensayo de la Novena Sinfonía de Beethoven, con su orquesta, Casals fue informado del golpe militar previsto para la madrugada. Y él, antes de proseguir a la disolución, dijo a cantantes y músicos: como no sé cuándo nos podremos volver a reunir, os propongo que interpretemos toda la sinfonía antes de separarnos. Y así fue. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, y es un excelente marco, bellísimo marco musical, para dar inicio pues a este tema, que es un tema fundamental. Hoy, afortunadamente, en todas partes del mundo se habla de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. Y bueno, justamente el próximo 10 de diciembre va a ser el Día Internacional cuando se dio la Declaración de los Derechos Humanos, pues justamente un 10 de diciembre de 1948. Hay muchos datos que nos llevan a recordar este importante tema. Efemérides históricas como la de que el 6 de diciembre fue promulgada en Guadalajara el bando que abolió la esclavitud por Miguel Hidalgo. En este sentido, México tomó la vanguardia en el continente en el tema. Solamente Haití había abolido la esclavitud antes. Entonces, esto es importante, o sea, hemos ido a la vanguardia, México, nuestro país ha ido a la vanguardia en diversos temas de derechos humanos, como es este, el de la abolición de la esclavitud, la libertad de cultos, que también fue antes, no que Estados Unidos, pero sí que todos los países de América Latina, con el establecimiento de las leyes de reforma y la ley Fuente de 1860, y también fue a la vanguardia con el tema de los derechos sociales. Es más, aquí fue a la vanguardia del mundo, porque fue la primera constitución del mundo que incorporó los derechos sociales, o sea, colectivos, en este caso de los trabajadores del campo y de la ciudad, en una constitución en 1917. La siguiente constitución que hará otro tanto va a ser la constitución alemana de Weimar en 1919, bueno, pero sabemos que la República de Weimar cayó y por lo tanto estos principios no se siguieron respetando, mientras que la constitución de 17 va a cumplir próximamente una centuria de estar en vigor. Sin embargo, hay que decirlo también, hemos ido a la retaguardia en derechos humanos de las mujeres. Ya vimos que fuimos de los últimos 6 países de América Latina en reconocer la ciudadanía a la población femenina y tenemos el más alto índice de feminicidios de la región de América Latina. Entonces, bueno, pues esto es una vergüenza. Y también hemos ido a la saga en los derechos de las comunidades indígenas. Cabe destacar que hay 6 constituciones de América Latina que le dan más derechos a las comunidades indígenas, les reconocen su autonomía, cosa que no hizo la reforma constitucional que se dio en el gobierno de Fox. Ni siquiera se les da los derechos de el convenio 169 de la OIT. Entonces, bueno, pues hemos tenido claroscuros, hemos ido a la vanguardia en algunos aspectos, a la retaguardia en otros. Pero vamos a ver cómo surgen, cuál es el origen de los derechos humanos. Una radioescucha me mencionaba que son tan antiguos como la humanidad y que siempre pues se empezó a luchar por ellos en las diferentes culturas, en las diferentes partes del mundo. Sí es cierto, pero vamos a seguir la evolución que tuvieron en la cultura occidental y para esto nos tenemos que remontar a las Islas Británicas. Allá son los ingleses los que van a empezar a dar la batalla para controlar al poder. O sea, para ponerle límites a lo que, pues en el Príncipe de Maquiavelo, que justamente está cumpliendo 500 años de haberse escrito, lo que significa la razón de Estado. Entonces, ¿quiénes son los primeros que empiezan a decirle al Estado, un momento, tú no puedes pasar por encima de mis derechos? Pues fueron los ingleses, cuando en 1215 le pusieron un límite al rey con la Carta Magna, diciéndole, tú no puedes cobrarnos los tributos que quieras, tienes que respetarnos y ponernos de acuerdo para ver cuáles van a ser estos. Después, los mismos ingleses, en el siglo XVII, en 1688 van a hacer lo que ellos llaman la Glorious Revolution, en donde acaban con la monarquía, y en el 89 promulgan su Bill of Rights, o sea, su Carta de Derechos. Y estos lo que quieren lograr es la independencia del parlamento respecto del rey, establecer un régimen parlamentario. Después vienen la lucha que se da en el continente americano, Estados Unidos, como una prolongación de la cultura inglesa. Bueno, pues va en su independencia a proclamar una serie de principios que ya habían sido debatidos y escritos por los ilustrados franceses, pero que donde se ponen por vez primera en práctica es en Estados Unidos. Entonces ahí viene la Declaración de Virginia y la Declaración de Filadelfia, que justamente lo que tratan es de ponerle límites al poder, y declaran que todos los hombres son igualmente libres e independientes. Claro, hay que tomar en cuenta que esta declaración no incluía a los esclavos. O sea que los esclavos no estaban considerados como hombres, porque la abolición de la esclavitud en Estados Unidos se va a dar hasta el triunfo de la Guerra de Secesión en 1865. Mientras que Miguel Hidalgo la va a abolir en México justo un 6 de diciembre de 1810. Así es que, como ven, va pues medio siglo antes que nuestro vecino del norte en este tema. Además de declarar que todos los hombres sean iguales, aun cuando no incluían a los esclavos, señalaban otros conceptos muy importantes: que el poder dimana del pueblo, que el fin del gobierno es el bien común, y bueno, se establecen todo género de libertades que son incorporadas en la Declaración de Independencia de Filadelfia, estableciendo que estos derechos son inalienables, como todos los de la, todas las libertades y la búsqueda de la felicidad. Hay unas enmiendas, que son las 10 enmiendas constitucionales que se dan en 1789 en Estados Unidos y que establecen la libertad religiosa. Ya se establece desde 1789. En México, como tal, se va a establecer hasta 1860. Pero de todas maneras, va a ser el primer país de toda América Latina donde se establezca. Y se va a dar otro tipo de medidas, como el derecho de petición, y también una que no tiene nada de positivo y que sigue siendo motivo de discusión hasta la fecha, que es el hecho de portar armas. Esa es una de las enmiendas del Bill of Rights desde 1789 en Estados Unidos.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar textos de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Luis Mora, Ponciano Arriaga e Ignacio Ramírez sobre la abolición de la esclavitud, la libertad de cultos y los derechos humanos. En la Revolución de Independencia, una de las prioridades del programa social de Miguel Hidalgo fue la abolición de la esclavitud y la supresión de las castas. José María Ansorena, por órdenes de Hidalgo, dio el primer decreto de abolición de la esclavitud, el 19 de octubre de 1810. Posteriormente, Hidalgo dará el bando correspondiente al instalar su gobierno en Guadalajara, el 29 de noviembre de 1810, y lo reiteró el 6 de diciembre de ese mismo año.
Todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión de este artículo. Cesa para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exigía.
A lo largo del siglo XIX, el reconocimiento y defensa de las garantías individuales en México fueron motivo de interés de los más destacados pensadores. Desde la consumación de la independencia, hubo quienes reclamaron el establecimiento de la libertad de cultos y el reconocimiento al derecho de los hombres a la disensión política. Así lo justificaba José María Luis Mora en 1827.
Mientras no se establezca por base moral y civil la tolerancia política y religiosa, es decir, la seguridad perfecta de no ser molestado por exponer las propias opiniones. Mientras los hombres que siguen determinados principios se crean con obligación o facultad de maldecir o perseguir a los que profesan doctrina diferente o contraria, es imposible la regeneración política de los pueblos, porque estos no llegan a reformarse sino cuando los ciudadanos gocen de las garantías sociales.
La discusión más importante en torno a los derechos humanos se libró en el seno del Congreso Constituyente, que nos legó la Constitución de 1857. Ponciano Arriaga creía que además de plasmar las garantías individuales en el cuerpo de la Carta Magna, era indispensable dotarla de las armas legales para su defensa.
No se requiere el poder de las armas, sino medios legales para defender las garantías individuales. Protestas pacíficas, reclamaciones justas que se opongan a la arbitrariedad. Establecer que las autoridades todas defiendan las garantías y que también lo hagan las autoridades subalternas. Porque donde hay obediencia pasiva, acaba la libertad. Pongo como ejemplo a aquellos magistrados franceses que se negaron a dar una sentencia de muerte diciendo al rey que no eran verdugos. Ojalá y todas las autoridades y los ciudadanos todos se levantaran como un solo hombre, creyendo que el ataque a las garantías de un individuo es un ataque a la sociedad entera.
El argumento más avanzado lo aportó Ignacio Ramírez, el nigromante, quien criticó el artículo relativo a los derechos del hombre por olvidar a la mayor parte de la población, y lo expresó en la tribuna de esta manera.
El proyecto se olvida de los derechos más importantes. Se olvida de los derechos sociales de la mujer. No se piensa en su emancipación ni en darle funciones políticas. En el matrimonio, la mujer es igual al varón y tiene derechos que reclamar que la ley debe asegurarle. Atendida a su debilidad, es menester que la legislación le conceda ciertos privilegios y prerrogativas, porque antes que pensar en la organización de los poderes políticos, se debe atender al buen orden de la familia, base verdadera de toda sociedad. Nada se dice de los derechos de los niños, de los huérfanos, de los hijos naturales, que faltando a los deberes de la naturaleza, abandonan los autores de sus días para cubrir o disimular una debilidad. Algunos códigos antiguos duraron por siglos porque protegían a la mujer, al niño, al anciano, a todo ser débil y menesteroso, y es menester que hoy tengan el mismo objeto las constituciones, para que dejen de ser simplemente el arte de ser diputado o el de conservar una cartera.
La Constitución Mexicana de 1910 incorporó los derechos del hombre en el capítulo de las garantías individuales y fue la primera en el mundo en incorporar los derechos sociales en favor de los trabajadores, del campo y de la ciudad. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, ahí escucharon ustedes ya las ideas de muchos de nuestros grandes pensadores sobre la abolición de la esclavitud, la libertad de cultos, y bueno, pues ahora los vamos a comentar. Solo me faltaba mencionar, antes de pasar a ver la evolución de los derechos humanos en México, pues mencionar la que es trascendental Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de París en 1789. Esta declaración tiene un sentido universal, es universalista, por eso recordamos más la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia que la Declaración de Virginia, porque evidentemente aquí se hace énfasis en que estos derechos no solamente son de los franceses, sino son de cualquier hombre que exista en el planeta. Hombre, lo tengo que recalcar, porque lamentablemente los derechos de las mujeres, pues los revolucionarios franceses no los aceptaron. Recordarán ustedes que Olimpia de Gouges proclamó los derechos de la mujer y de la ciudadana y murió en la guillotina. Los derechos de esta Declaración Universal de París de 1789, que es conocida también como la primera generación de derechos humanos, empiezan por declarar en su artículo primero que el hombre nace y permanece libre e igual, bueno, todos los hombres, en derechos. No obstante, hay que comentarlo, en 1789 no se había abolido la esclavitud en Francia, tampoco. Claro que en Francia no se van a esperar tanto como en Estados Unidos. En Francia, los jacobinos, por eso, en fin, cuando los conservadores hablan mal de los, qué barbaridad, es que esos son unos jacobinos. Pues la verdad nos debemos de sentir orgullosos porque fueron los jacobinos los que abolieron la esclavitud en 1794. ¿Encabezados por quién creen? Pues nada menos que por Robespierre. Abolieron la esclavitud y entonces hicieron una realidad eso de que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales. Pero además establecen que estos son derechos naturales e imprescriptibles, que la soberanía reside en la nación, que la libertad todo el hombre es libre y por lo tanto puede ser hacer todo lo que considere si no daña a los demás. Ahí lo establece textualmente. Libertad es todo lo que no dañe a los demás. Y en el artículo sexto habla de la libertad de expresión y que la ley es el resultado de la voluntad general y que por lo tanto todos deben de acatarla. En el artículo décimo señala que nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso las religiosas. Que hay libertad en el artículo 11 de escribir, de imprimir, en fin, todas las libertades. Y estas libertades van a ser tomadas en las diferentes constituciones que se van a hacer a partir de la Constitución francesa de 1791 con el título de garantías individuales. Entonces vamos a ver ahora cómo se desarrollan estos derechos en México. Primero que nada hay que recordar que en 1542, o sea, en el inicio pues de la vida colonial de nuestro país, se prohíbe la esclavitud de los indios. Ahí es una gran lucha que dan los misioneros. Primero, ya saben, había la discusión de si estos seres, porque no solamente se toparon con un continente que no consideraban, sino que había aquí habitantes. Entonces querían saber si tenían alma o no tenían alma, y la disputa de Valladolid se resuelve que sí tienen alma, pero se les protege y se les convierte en menores de edad. Y después, bueno, se prohíbe por las leyes de Indias la esclavitud de los indígenas americanos, pero se establecen otras formas de sometimiento como son las encomiendas, que después por más que las quisieron quitar no se podía, y entonces los encomenderos hacían de la vida de los indígenas lo que querían, pero en principio estaba prohibida la esclavitud. Y por eso traen esclavos de África, esclavos negros. Y en frente a ellos, pues sí hay una indiferencia, hay que decirlo, que no se pudo acabar con el maltrato que había hacia ellos, que se les trataba como cosas. Es más, se les tiraba al mar a todos los que se les morían porque venían retacados los barcos esclavos africanos. Hubo una real cédula ya en el siglo XVIII, justo en el año que inicia la Revolución Francesa, para pedirles a los dueños de los esclavos, pues, que los alimenten, que les den vestido, en fin, cosas por el estilo. Pero hubo tales protestas que se derogó esta medida en 1794. Hay que recordar que la primera constitución española, la de las Cortes de Cádiz, no proscribe la esclavitud. Ojo, era una constitución liberal, sin embargo, sigue subsistiendo la esclavitud hasta 1880 en España y sus dominios. Por otra parte, hay, pues, las influencias de la Ilustración francesa que empiezan a llegar a la Nueva España desde finales del siglo XVIII, y ahí es donde tenemos que aparece este gran personaje de nuestra historia, que es Miguel Hidalgo, que va a tener influencia de estas ideas ilustradas francesas y también de personajes como Francisco Javier Clavijero, José Pérez Calama, Antonio de San Miguel y otros. Algunos de ellos se opusieron a la posición degradante en la que vivían los indios y las castas, que vivían justamente en lo que luchó Mandela, que acaba de partir. Vivían en un apartheid, o sea, lo que había entre los indígenas y los mestizos eran reservaciones. Realmente ahí estaban lo que llamaban repúblicas de indios, no podían mezclarse con las de blancos.
Es momento de ir a la música. Vamos a escuchar Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, interpretada por él junto a Pablo Milanés, incluida en el homenaje a las Madres de la Plaza de Mayo, Argentina.
Perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y uniré las puntas de mis brazos y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás alivié un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países
y de esperanzas.
Hablo por la vida,
hablo por la nada.
Hablo de cambiar
esta nuestra casa.
que todo está perdido.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Como el sol para la tierra, las ideas que convoca el corazón parecen inagotables. Para los egipcios debía pesar menos que una pluma y así poder salvarse en el juicio final. Los mayas se lo ofrecían a sus dioses en sacrificio. Desde el fondo de los tiempos, el corazón es símbolo de vida, entrega y amor infinito, y también es receptor del amor colectivo, ese que se siente cuando decimos patria. Quizás algo de esto haya sentido el rosarino Fito Páez cuando en 1985 compuso la inolvidable Yo vengo a ofrecer mi corazón, en tributo a los 30.000 detenidos desaparecidos en su natal Argentina, en defensa de los derechos humanos y en favor de la esperanza.
Cómo abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues estábamos comentando antes de escuchar esta canción en pro, pues de los derechos que debe de tener el ciudadano justamente frente al Estado, frente a la razón de Estado. Las influencias que había tenido Hidalgo y cómo él va lo mismo a leer a Rousseau, porque hay que recordar que la enciclopedia, cuyos volúmenes intercambiaba con Manuel Abad y Queipo, quien después lo excomulgó, pero que originalmente eran muy buenos amigos, y se llegó a decir que, pues, que nunca había leído a Rousseau Hidalgo. Bueno, nada más que se les olvida seguramente a los que esto dicen, que Rousseau fue el que escribió las voces, todas las voces que se refieren a temas políticos de la enciclopedia. Entonces, si leyó la enciclopedia, tuvo que leer a Rousseau necesariamente. Entonces, además de esta influencia, también tenía las influencias de estos escolásticos españoles que hemos mencionado. Y él fue el que tuvo la idea de que se aboliera la esclavitud desde que inició la lucha. Hay que recordar que la lucha empieza en septiembre y ya el 19 de octubre, cuando pasa por Valladolid, le da instrucciones a José María Sorena para que decrete la abolición de la esclavitud, pero además so pena de muerte a quienes no lo hagan y la confiscación de todos sus bienes. Después, el 16 de noviembre, cuando le da el plan de gobierno a Morelos para él y todos los comandantes de la insurgencia, incluye otra vez el tema de liberar a los esclavos y de suprimir los tributos. Y por esto es que Morelos va a dar un decreto semejante al de Anzorena en Aguacatillo el 17 de noviembre de 1810. Y ya cuando Hidalgo se establece en Guadalajara, donde establece el primer gobierno insurgente, ahí dará el bando de abolición de la esclavitud. Y después, cuando él muere, retoman sus ideas Rayón, por ejemplo, que en los elementos constitucionales incorpora la abolición de la esclavitud. Morelos, que en su sentimiento número 15 también proscribe la esclavitud y las castas y dice que no deben de distinguir a un americano de otro más que el vicio o la virtud. Y publica ya como generalísimo otro decreto de abolición de la esclavitud, pero esto, o sea, no cesa, va a haber muchos decretos. ¿Por qué creen? Pues porque los dueños de los esclavos no los liberaban. Entonces, pues en 1814, la Constitución, en el artículo 24, la Constitución de Apatzingán, va a establecer otra vez la igualdad y la abolición de la esclavitud. Y ya una vez que cae el imperio, en el 1824 nuevamente habrá otros decretos en contra de la esclavitud. Primero del Supremo Poder Ejecutivo, compuesto por Victoria, Bravo y Negrete, y después del propio presidente Victoria en 1825, que ordena liberar a los esclavos. En 29, de nueva cuenta, Vicente Guerrero va a dar otro decreto de abolición de la esclavitud, que por cierto provoca el rechazo de los tejanos. Hay que recordar que Texas todavía era parte de México, y logran que se les exima de tal decreto y que puedan conservar a sus esclavos con la condición de que ya los nuevos nacimientos, o sea, se decreta el vientre libre para que los hijos de esclavos no tengan que serlo. Pero todavía Benito Juárez en su gobierno va a tener que decretar la pena de muerte para los traficantes de indios mayas a Cuba. Porque, bueno, Cuba seguía siendo parte de España y ahí seguía habiendo esclavitud. Así que, como ustedes ven, fue un proceso muy largo y lamentablemente hoy hay una nueva forma de esclavitud, que es la trata de personas, que se ha convertido un negocio tan rentable como el narcotráfico. Esto es una verdadera aberración, pero es una gran verdad. Hay que hablar de otra de las grandes libertades en las que fuimos a la vanguardia del continente, que es la libertad de cultos. Y recordar que fue muy difícil de establecer, a diferencia de que en Estados Unidos se da prácticamente después de la independencia. ¿Por qué? Porque ahí había habido pluralidad religiosa, mientras que aquí había intolerancia y una iglesia hegemónica. Entonces, todas las constituciones, la de 14, la de 24, la de 36 y la de 43, establecen la intolerancia religiosa. Va a ser hasta la Constitución de 1857, en donde no se puede establecer la libertad de cultos, pero por lo menos no se prohíbe. Claro, por eso viene la Guerra Civil, porque la Iglesia se da cuenta que, pues, que era una forma de permitirla. Y bueno, viene la Guerra de Reforma, y hasta el triunfo de esta en 1860 se podrá dar expresamente la libertad de cultos. Pero hay que reconocer que hubo muchas voces que lo pidieron desde antes. José María Luis Mora, desde 1823 y en 27, Andrés Quintana Roo, Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, y desde luego José Fernando Ramírez, el nigromante. Sin embargo, pues fue una lucha muy dura, que también dio Melchor Ocampo, hasta que se pudiera superar esta cultura de la intolerancia. Este fue, pues, otro de los grandes derechos humanos en los que México fue a la vanguardia.
Y así hemos llegado al final de esta emisión. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana en la conducción.
Bonita semana a todos.
Y Sandra Vázquez en la locución. Muy buenos días.
Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.